Bienvenidos a Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no altera.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y de Cinemanet. Yo soy Iván Morales y creo que estoy solo porque acaba de desaparecer Charlie del Río justo cuando lo iba a presentar. Dijo, yo me largo de aquí. Ahí estás.
Bienvenido. Aquí estoy. Algo pasa con las cuestiones técnicas. Yo soy Charlie del Río. Me da mucho gusto también, al igual que Iván Ivanovich Morales. Dales la más cordial bienvenida a Crossover, el podcast entre Cinemanet y Cine Premier. Qué gusto saludarte, Ivanovich. Saludos también a quienes nos acompañan. Víctor Recinos dice que Civil War le encantó. Xochitl Pérez, saludos. Y Fernando Martínez González.
Oye, tal, ¿empezaste a hablar rapidísimo o esto como que se adelantó? Porque ves que a veces como que te agarra atrasado y lo hace en cámara rápida.
Es muy probable que haya sido una combinación de ambos factores.
Wow, porque dije, es de aquí a Eminem.
Wow. Mis respetos a Eminem, cañón. Sobre todo, yo sé que tú eres fan, entonces tú sí identificas una de sus canciones, de sus rolas, que se llama God, que claro, me parece que es impresionante en el uso del lenguaje y la velocidad.
Técnicamente se llama Rap God, pero sí, sí le identifico.
Ok, gracias por la precisión, está bien, perfecto, Rap God, sí.
Oye, No, pues muy emocionado de estar acá, de estar hablando de estas dos películas que nos toca comentar hoy. No estoy muy seguro por qué, digo, o sea, me encanta y me gusta mucho, pero sí se me hizo curioso que decidieras que habláramos de la película de Civil War, porque pues ya se estrenó hace un rato, no es ni siquiera la más importante del MCU, creo que es más relevante Endgame. Pero pues si
tú lo estás diciendo de broma, estás ironizando. Te voy a contar una anécdota que viví hace un par de días y respeto a la persona que me lo preguntó, no revelaré su identidad, nada más diré que es un caballero. ¿Qué película me recomiendas, Charlie? ¿Civil War? Ve a ver Civil War. Esa del Capitán América ya la vi. Dime algo nuevo. Es verdad. Anécdota de
no,
la vida
pues
real.
Sí, pues yo cuando la vi entre la lista de estrenos, pensé que la iban a reestrenar. No estaba consciente de que era la nueva película de Alex Garland. Y ya ves que reestrenan cosas. Y dije, ah, pues la
sí,
han de
claro.
reestrenar. Pues.
Claro. Pero bueno, también aquí se combina con el aspecto de que tú tuviste la oportunidad de ver Civil War de Alex Garland casi años luz antes que nosotros.
No, ¿por qué? Yo ¿No? la acabo de ver. ¿No?
¿Ah, sí? Ah, ok. Sí. Pensé que me habías comentado que la habías visto antes. O a menos que haya sido esta misma broma reciclada.
A lo mejor, yo creo que, pero no, perdóname. No. Yo la acabo de ver este fin de semana.
Ok, ya ves que como luego ves, estás viendo películas de festivales, invitaciones mediáticas, invitaciones de junket para entrevistas. Me quedé con la impresión de que ya la habías visto.
No, hombre, ojalá. Nunca me ha tocado entrevistar a Alex Garland. Es uno de mis escritores, más que directores, como escritor. Es uno
como
de mis
guionista.
Escritores favoritos. No solo guionista. Él escribió la novela en la que está basada The Beach, la playa de la de DiCaprio. Y esa novela me gusta mucho.
De Danny Boyle, diría yo. La de Danny Boyle.
Exacto. La novela me gusta mucho más que la película. Y sí, bueno, el trabajo de Alex Garland siempre lo he seguido mucho, pero de nuevo, más como guionista que como director. Pero aún así, pues cualquier cosa que saque él siempre me va a emocionar. Pero no había tenido chance de verla hasta ahora.
Oye, Ivanovich, y también estaría el dato curioso de que tú y yo, en estos espacios que hemos compartido en podcast, ya sea en Crossover, en Cinemanet, en Cine Premier, pues hemos hablado de sus películas, hemos hablado de Ex Machina, hemos hablado de Men, posiblemente Annihilation o Aniquilación sea de la que no hemos platicado en alguno de estos espacios, pero bueno, creo que hemos estado cubriéndolo a través de nuestra cobertura fílmica.
¿De Devs platicamos alguna vez?
¿De cuál?
Devs, de la serie que tiene, que está en Star Plus.
No, No. Estaba yo mencionando las películas.
Si no la has visto, vela, o quien no la haya visto en el público, está bien, padre. También sale Nick Offerman, como en esta película.
Sí, que Nick Offerman, por más que sea breve su participación, es increíble y muy interesante. Pues ya no es la primera vez que lo vemos en este tipo de distopías, ¿no? De futuros alternos, cercanos, cuasi inminentes.
Sí. Sí, no es la primera vez, pero sí es un papel muy diferente al otro.
Totalmente, sí, lo cual habla de su talento histriónico, sin sí. lugar a dudas. Y además de hablar de Civil War, estaremos platicando de Children of Men, que fue la decisión que tomamos de con qué película empatarla. Creo que podría resultar extraño decir, ¿y por qué? ¿Qué tienen que ver? Ahí encontramos algunos vasos comunicantes que estaremos mencionando al ratito que la abordemos. Recordemos que siempre estamos hablando de algún tema contemporáneo, película o serie de reciente estreno y pues nos vamos a ver un poquito al pasado para hablar de algo que nos haya recordado o que tenga algún tipo de eco, Ivanovich.
Sí, a mí, de hecho, bueno, ahorita lo platicamos cuando lleguemos a ella, cómo fue que llegamos a la conclusión de Niños del Hombre. Pero si quieres, pues arranquémonos, vámonos con Civil War, como dije, la nueva película de Alex Garland, a quien recordarán por Ex Machina y los otros títulos que mencionaste. Esta es protagonizada por Kirsten Dunst, Wagner Moura, y pues cuenta la historia de un grupo de fotoperiodistas que están recorriendo una parte de Estados Unidos durante una guerra civil que está sucediendo allá, y hacia donde van es hacia Washington D.C., porque lo que quieren es una fotografía y una entrevista con el presidente de Estados Unidos, que está ya muy claramente en su salida, ¿no? Ya lo están por agarrar, porque algo hizo, y esta es la parte, creo que está haciendo mucho ruido entre mucha crítica, entre mucha gente que la ha visto, y es que Alex Garland toma la decisión de nunca decirnos qué hizo quién. Nunca nos dice cuáles son los bandos, nos deja en súper duda de... Olvídate de buenos y malos, simplemente qué postura tiene cada uno de los lados que forman esta guerra civil. Ahorita podemos platicar sobre si nos parece atinada o no esa decisión. Yo, sobre todo, lo que sí quisiera saber es qué hizo el presidente interpretado por Ron Swanson, por Nick Offerman, qué hizo para hacer que California y Texas se unieran. Sí, me parece una cosa muy espectacular.
Claro. Es la gran duda de la película. Es posiblemente la parte más delgada de donde pende la credibilidad de la cinta, de verdad. Creo que es muy cuidadoso, diría yo, en extremo cuidadoso, por no definir la política y la situación por la cual llegó Estados Unidos al punto que está exponiendo una guerra civil, la división de algunos de los estados, el frente del oeste está integrado justamente por Texas y por California, que efectivamente pues uno de los estados más liberales, uno de los estados más republicanos, uno de los estados más conservadores, uno de los estados más liberales. ¿Qué tendría que pasar efectivamente para que estuvieran juntos? El rompimiento del orden constitucional podría ser una de las respuestas. En algún momento se nos menciona que el presidente interpretado por Offerman está ya por su tercer periodo al frente del gobierno y buscando el cuarto, cuando al momento, en la realidad, la Constitución de los Estados Unidos de América dice que solamente puede ser un máximo de 2 periodos que puede tener una persona como presidente, como líder del poder ejecutivo de ese país. Pero bueno, la película está hablando de esto que estamos viviendo en todo el mundo en estos años recientes, en este siglo en particular, esta creciente polarización política que hay global y que hay país por país. No somos nosotros, México, desde donde hacemos este podcast, la excepción. El cuidado este extremo que toma es no tomar paro, no definir las circunstancias, sino simplemente cuáles son las consecuencias, a qué nivel de belicosidad se puede llegar, a qué nivel de anarquía se puede llegar. Y justamente para sustentar esta tibieza, diría yo, de no politizar el asunto más de lo que ya es la propia película, sobre todo estrenándose a unos cuantos meses de que Estados Unidos tenga una de las elecciones presidenciales más polarizadas de su historia, que los personajes protagónicos sean periodistas de prensa escrita, de fotoreportaje, como estabas tú mencionando, fotoreporteros, fotoperiodistas, y que sean además muy claros en decírnoslo a cuadro. Nuestro trabajo es registrar, ya depende del público interpretar lo que está sucediendo. Por eso tenemos que ser prácticamente estoicos ante lo que estamos presenciando y simplemente plasmarlo. Llegar hasta el punto son periodistas de guerra, periodistas de conflictos bélicos y justamente están en los momentos, en las situaciones más extremas, Ivanovich.
Sí, a mí me gustó mucho su decisión. Creo que el no mostrar qué postura tiene cada lado, creo que hace que el foco se vaya hacia donde él quería que estuviera el foco. Y me parece muy atinado que es en rescatar el trabajo que hacen estos periodistas de guerra. Creo que el mensaje que nos está dando es todo lo que sabemos, todas las guerras que hemos visto, todas las guerras de las que hemos sabido, de las que sabemos y las que vemos actualmente. La única forma que tenemos de saber de ellas es a través del trabajo de esta gente. Y ellos son literalmente nuestros ojos para allá. Entonces, creo que como que rescatar esa parte está muy bonita. Me gusta mucho como que sea como una especie de como tributo a ellos. Sin embargo, sí creo que, aunque las posturas de los específicas que tengan los cada uno de los lados de la guerra civil no se nos digan, sí creo, y me gustó mucho la película, me encantó, pero creo que si tiene un punto flojo es que las personas no son objetivas. O sea, las personas, la objetividad es imposible. Todo mundo tiene una postura y sobre todo alguien con una cámara en la mano, siempre donde colocas la cámara estás diciendo algo. No puedes nada más ser un observante separado de lo que estás viendo. Entonces, ese maticito sí me hubiera gustado que estuviera y creo que no era necesario explicar de qué cuáles eran las posturas de cada de los bandos para que se viera que ellos sí tienen algún tipo de postura, sobre todo con la jovencita, porque todavía puedes decir, los personajes de Kirsten Dunst y Wagner Moura llevan mucho tiempo ahí y pues ya están, ya no les importa, ya están muy fríos, whatever. Pero la jovencita que entra sí podría sentirse un poquito más, como más interesada en el conflicto. Ese es como mi único punto flojo. Fuera de eso, me encantó. Los dos actores principales creo que están increíbles. Nunca había visto también a Kirsten Dunst. Y Wagner Moura, también quiero que haga todo de ahora en adelante.
No, Wagner Moura me parece que es muy eficiente, muy elocuente en su trabajo. Creo que lo hace muy bien en todo lo que lo he visto. Recordemos que interpretando a Pablo Escobar en la serie Narcos, se le criticó mucho su acento en español, siendo él brasileño y hablando portugués. Aquí el inglés lo habla, yo lo escuché a la perfección. No tuve ningún inconveniente con su inglés, que de hecho, hasta en algún punto de la película es fundamental que se pueda identificar su personaje como estadounidense en uno de los momentos más escalofriantes, creo yo, que nos presenta la película, que tiene muchísimos. Pero regresando al punto que estabas comentando, Ivanovich, creo que estás viendo el fotoperiodismo de una manera romántica y nostálgica, cuando en la era digital todos somos testigos y podemos compartir a través de un teléfono celular lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Hasta las últimas consecuencias. Entonces sí, efectivamente está este reconocimiento hacia quienes lo hacen por vocación, pero también hoy en día muchas de las cosas que vemos y de las cuales nos enteramos, los propios medios noticiosos lo están recogiendo de lo que se viraliza en redes sociales de una u otra manera.
Sí, eso es cierto.
Particularmente las cuestiones violentas. Me llamó mucho la atención a la hora de que compré mi boleto para verla en IMAX, en Cinépolis, que me aparecía porque además estaba yo sin decir si lo compro ahorita, lo compro al rato. Cada que lo iba a comprar me aparecía una pantalla o un anuncio que me decía, esta película es clasificación C, si llega una persona que sea menor de edad no se le permitirá la entrada. ¿Te mandé esa imagen? ¿Sí te la mandé, Ivanovich?
Sí.
Digo, igual y la podemos leer en algún momento, pero sí de que eran muy enfáticos en el tema de que la película, porque hace mucho que efectivamente yo veo que dices, ves película C, pero igual y si vas con los papás, pues se queda, ¿no? Uno con la posibilidad de, pues de entrar con un adolescente, por ejemplo, a una película para mayores o con un niño que no se vea tan chiquito a una película para adolescentes. Y sí, me causó cierto impacto y efectivamente a la hora de que estás viendo la película puedes pues reconocer que se trata de una cinta que tiene escenas que son de contenido fuerte por el extremo de violencia al que puedan llegar. Creo que no necesariamente explícito, pero justamente la sugerencia y algunas cosas sí, por supuesto, explícitas, ¿no? Pero hemos visto también tantas películas gore que ese no es particularmente el tema, sino cómo se llega al cierto punto en el que se están viviendo situaciones de vida o muerte ante esta, voy a repetir la palabra, anarquía que se está viviendo.
Pues yo creo que es algo similar a lo que hablábamos la otra vez con Ripley, que creo que la razón por la cual no te había aparecido este letrerito en otras películas es porque casi no hay películas así. O sea, no, casi no, ya no hay películas que realmente sean para adultos nada más. O sea, que sí tengan uh-huh. que avisar. Entonces, creo que puede ser fenómeno. Ahí está, ahí puso Jaime la imagen.
Sí, a ver, la leemos. Dice, atención, esta película es clasificación C, por lo que solo se permitirá el ingreso a personas de 18 años en adelante. Favor de llevar identificación oficial, debido a que el contenido puede tener violencia con justificación de la trama, desnudos, simulación de relaciones sexuales sin presencia de genitales, lenguaje soez, frases en doble sentido, consumo de drogas, alcohol y tabaco. Bueno, me parece que es como una... no había yo visto este tipo de mensaje, me parece que es genérico, o sea, que se lo pueden utilizar para cualquier película de clasificación C, pero que me salía como pop-up a la hora de tratar de comprar mis boletos, me llamó muchísimo la atención. Ivanovich, saludamos a Ángel López, que como siempre nos acompaña en nuestros podcasts. Muchas gracias, Ángel, por estar aquí con nosotros. Carlos Alberto Romero dice, hola, buenas nights. Por fin me toca verlos en vivo. Los sigo juntos desde el podcast de Seinfeld y a Charlie desde Frecuencia Cero. A Iván los sigo también en Cine 90. Pues, Carlos Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en todos estos espacios. Y dice, estoy haciendo tiempo para entrar justo a Civil War a la función de las 10 de la noche. Saludos, saludos igualmente, Carlos Alberto. Pues ya en un ratito más debes estar por allá en la función. Como siempre, estamos tratando de ser respetuosos con el tema de spoilers, pero sí planteando las cosas que nos parecen interesantes de la película. En términos de producción de la cinta, creo que es impecable. Entiendo, Ivanovich, que se trata de la producción de A24, del estudio A24, de mayor inversión económica. Entiendo que son unos 50 millones de dólares, que para términos de cine comercial estadounidense es poco. Es una película que se ve, se percibe como si fuera una película aún mayor. La utilización de la cámara y en particular del sonido me pareció muy apropiado, desde las cuestiones tremendas de estruendo hasta algunos silencios que pueden resultar ensordecedores. Para abusar de un término que se ha utilizado mucho, pero sí, el cambio drástico que logra que logra presentarnos en ciertos momentos extremos, me parece que son muy bien utilizados.
Sí, yo no sabía que era la película más cara de A24, no sabía el dato de cuánto era el presupuesto. Sí, sí creo que hay que celebrar lo que hicieron con ese dinero, porque... yo al menos no sentí que fallara en ningún momento. Lo que sí la sentí muy... ¿Cómo traducirías tú esta palabra que me gusta en inglés? Gritty. ¿Cómo traducirías gritty?
Pues es sórdida. Es una sórdida. Película... Sí, una película,
que,
¿no?
Que se siente la rudeza.
Sí, que impacta, triste, casi naturalista, podríamos decir, para abusar de un término que originalmente se dio en la literatura y la pintura. Mira, dice Ajolote... ¿Pero a poco no les pareció tibia esa postura de Garland de no presentar posturas políticas? Sí, creo que lo dijimos hace ratito, efectivamente. De alguna forma también tiene su mérito hacer de esa manera en un contexto para ellos nacional y estadounidense, como el internacional, está complicado este tipo de abordar este tipo de temáticas. Sí me pareció tibio, pero al mismo tiempo también celebro que lo importante no es cómo ni por qué, sino cuáles son esas consecuencias. ¿A qué grados de extremos de violencia se puede llegar?
Sí, yo respondería a eso cuando salí de verla con Penny. Ella lo dijo muy bien. Al punto al que ya llegaron, al punto en el que está esta guerra, las posturas realmente importan. O sea, ya con tanta destrucción, con tanto odio, con tanta violencia, no sé si realmente importe qué cree un lado y el otro. El único matiz que yo metería ahí es que definitivamente creo, y espero que estés de acuerdo conmigo, Charlie, y toda la gente que nos vea, esta idea del balance en el periodismo no siempre puede suceder, porque hay ideas que sí son más válidas que otras, ¿no? Definitivamente, si estás, por llevarlo al extremo, si estás cubriendo la Alemania nazi de los 30, no vas a poner a ambos lados como si tuvieran igual de validez. Entonces, ese puede ser el único matiz, pero sí siento que no, a mí no me hace tantísimo ruido, porque creo que pone el foco en donde debe estar y sobre todo en la cara de esta mujer que tenemos aquí en la imagen que nos puso Jaime Rosales, y creo que no estamos diciendo suficiente sobre lo increíble que está Kirsten Dunst.
Sí, fíjate que yo debo decir que como cinéfilo, como espectador, jamás he entendido muy bien el por qué ella ha sido una figura de tanto relieve, una celebridad más allá de términos cinematográficos. No particularmente, para mí en particular, ni por sus dotes histriónicos, ni por su presencia en pantalla. O sea, de verdad, la siempre la he sentido sobrevalorada. Es la primera vez que la veo en términos físicos mucho más al natural y con posiblemente una de sus mejores actuaciones en toda su trayectoria.
Sí, lo que tú, no sé si estoy de acuerdo, porque a mí siempre me ha gustado mucho Kirsten Dunst, pero el comentario que hiciste me sonó a Jimmy Kimmel, estos mean tweets que hace. No me acuerdo de quién era, pero que decía, no sé quién, parece que se ganó la celebridad en un concurso y todos nada más lo aceptamos.
Sí, bueno, te puede decir eso de muchísima gente. Es impresionante. Ella tiene una trayectoria de actuación desde la infancia y logró dar el brinco difícil, también hemos platicado algunas veces, de continuar su trayectoria como adolescente en su etapa de joven adulta, no, y continuarla. No siempre se logra eso. Entonces eso es muy interesante. A mí me tocó una vez en una misión de Cine Premier entrevistarla por la película Wimbledon con Paul Bettany. Entonces, yeah. El carisma de Paul Bettany, desenfadado, simpático, agradable, muy humilde en su trayectoria, y recordemos con quién está casado, Paul Bettany. Y comparaba cuando le preguntaban su experiencia de trabajar con Kirsten Dunst en esa película de Wimbledon. ¿Cómo se llama su esposa? Ivanovich, se me escapó su nombre. La protagonista de Laberinto.
¿Jennifer Connelly?
Jennifer Connelly. Paul Bettany y Jennifer Connelly es su esposa. Okay. Y dice, bueno, envidio a Kirsten y a Jennifer, que como actuaron desde niñas, están acostumbradas a las luces, a las cámaras. O sea, ellos no... Como lo platicábamos hace poquito antes de entrar al programa. A mí el micrófono, Ivanovich, antes de entrar a un programa en vivo, antes de grabar, antes de entrar a la televisión, antes de entrar a un programa de radio, siempre hay un nervio, hay una... ¿cómo se llama? Estás uno nervioso antes de entrar, ¿no? La adrenalina empieza a correr. Y dice Paul Bettany que pues, Kirsten, y no importa la que esté en las cámaras, la gente, están en lo natural, o sea, prácticamente crecieron rodeadas de cámaras, ¿no? Y al contrario, ella, a la hora del encuentro que tuvimos con varios periodistas y varias personas que la entrevistamos, sí me pareció de un trato prepotente. Esa es, gracias Víctor Recinos también por el nombre. Entonces, bueno, pues pero ahora sí, con esta película me súper impactó.
¿Has visto la gira de prensa que está dando ahorita, que tiene por Civil War?
No.
Está bien padre las entrevistas que está dando, porque, y creo que también se refleja un poquito su actitud en la pantalla, es una actitud de ya no me importa nada, porque le ha preguntado, ¿regresarías a las películas de superhéroes? Y ella, sí, porque tengo 3 hijos y pues salen muy caros y además apoyamos a la mamá de Jesse Plemons, entonces sí, como ha estado dando respuestas como súper honestas, muy ya sin filtro, y eso me está gustando.
¿Qué bueno, y es el esposo, es la esposa, o está casada con Jesse Plemons, que él, ¿no? Al igual que Paul Bettany, me da esa impresión de que debe ser un tipazo, y es uno de los actores más importantes del cine y las series contemporáneas.
Sí, a él, creo que aquí, digo, no, obviamente no vamos a hablar muchísimo, pero sí, él tiene una participación por ahí que cuando sale, cuando empieza su participación, es creo que muy espectacular. Creo que tiene esta facilidad Jesse Plemons de no solo de robarse la cámara, sino de decir 3 líneas y ya te cautiva por completo, sobre todo haciendo villanos, que creo que sí está. Y la línea que dice, que no se las voy a arruinar, pero una de las primeras líneas que tiene, sí te deja frío.
Sí, y bueno, una parte de su participación se puede apreciar en el tráiler, aunque realmente su registro que tiene en la película está en nivel de cameo. Y un estupendo cameo, debo yo de subrayarlo y de mencionarlo, Ivanovich. Entonces, pues ahí está esta presencia tan importante. Ceci Ramírez dice, ¿qué opinan del cast del personaje de Jesse? A mí me pareció todo el rato estar viendo a una adolescente, no me gustó. A mí tampoco terminó de encantarme, Ceci, Ivanovich y amigos y amigas que nos acompañan.
No entiendo bien la pregunta.
La participación del personaje de Jesse en la película.
¿De Jesse Plemons?
No, de Jesse Plemons. Perdón, lo confundí. Sí, ella es lo que estábamos contestando en este momento. Perdón. Oh. Yo creo que ella está hablando de la chica, ¿no? De la jovencita.
También se llama Jessie, claro, perdóname. Sí, ya, perdón. Me
Jessie de la vida real y Jessie de la ficción cinematográfica.
Me confundí y te confundí, perdóname.
Sí. ¿Por qué okay. me haces eso, Ivanovich? Sí, Kaylee Spaney se llama la actriz. ¿Sabes qué me recordó a la juventud de Elliot Page cuando la vi en Juno como... ¿no? Como Ellen Page.
Pero sí es estilo de adolescente, de, ¿no?
No sé qué edad tenga. Y también me recordó cuando veía la serie de 24 a la hija de Jack Bauer, ¿no? Que siempre se estaba metiendo en algún tipo de problema innecesariamente. No sé si viste 24, si viste 24, Ivanovich.
Algunos. Es Eliza Cuthbert, ¿no?
Exactamente. Eliza sí. Cuthbert. Ella era ese personaje. Entonces, pero al final de cuentas es el personaje que le sirve a Garland para contestar todas las preguntas que tenemos. No es el personaje de exposición que está ahí para nosotros como el público.
Y qué curioso que menciones a Elliot Page porque es el mismo personaje que hace, el mismo función que cumple su personaje en Inception, la novata a quien hay que explicarle cosas.
Exactamente. Nos dice Jaime Rosales, nuestro productor. Por cierto, James Rosales, de nueva cuenta, a cargo de la producción en vivo de nuestro podcast, lo cual le agradecemos muchísimo, que Kaylee Spaney tiene 25 años.
Sí, bueno, yo sí la interpreté como que era adolescente. O sea, según en mi cabeza, terminó la prepa y se fue ahí. Es más, se salió
No,
de la prepa
en algún momento de la película, el personaje de Wagner Moura dice tiene 22. Ya es una adulta, tiene 22 años.
Ah, yo sí pensé que estaba
pero chavita, sí, ¿no? es de estas personas que se ven muy jóvenes. En México les decimos tragaños.
Sí. Bueno.
¿Cómo lo era? Elliot Page.
Sí. No, a mí no me molestó. No, no la entendí bien. ¿Ok?
Pues ahí está, ahí está. Es que sí, a ver, la otra cuestión, porque he leído mucho de qué película tan impactante, qué escenas tan brutales, nunca me había sentido tan inquieto en el cine. Bueno, entonces no estás viendo las redes sociales en México hoy en día. Es decir, así como en esa película que Neil Blomkamp vino a filmar en México con Matt Damon y que se fueron a unos basureros para representar un futuro posapocalíptico. ¿No te acuerdas, Ivanovich?
Elysium.
Elysium.
No sabía que justamente la había filmado aquí o no me acordaba, pero...
Sí, sí, sí. Y entonces decía Matt Damon, ¿por qué todo el mundo está con mascarilla? Todo esto previo a la pandemia y demás, por la toxicidad de estar en un basurero gigantesco de una de las ciudades más grandes del planeta. Y sí, porque yo estoy filmando así como si nada. Bueno, eso era filmado en México para representar un futuro posapocalíptico. Y todo este tipo de cuestiones que nos están poniendo como una distopía en Estados Unidos, esto que se puede llegar a una guerra civil por el nivel de polarización al que ha llegado la sociedad, pues la violencia que existe como tal, en un recorrido en carretera, que es lo que sucede, que mencionaste, que van de Nueva York a Washington a lo largo de la cinta, pues vete de aquí a la Ciudad de México a Tijuana, Ivanovich, y a ver cuál es la situación y qué es lo que puedes encontrar. Entonces, y con la cantidad de imágenes brutales, igual o peor de brutales de las con las que se encuentran estos personajes y que nosotros terminamos viendo en la pantalla de nuestro celular o en la noche en los programas de noticias. Entonces, sí, siento que de repente nuestra propia realidad puede rebasar situaciones que en otro tipo de películas, en otro tipo de contextos y en otro tipo de países, en este caso como Estados Unidos, lo están poniendo como una posibilidad.
Sí, sí, sí. Bueno, creo que es un poco extremo lo que está, o sea, también es, ¿no? O sea, sí está fuerte lo que pasa en la película, no es tampoco tan... Lo estás haciendo sonar como que la película está muy X.
No. O sea, lo está, por supuesto, pero muy triste y muy desafortunadamente y muy lamentablemente son situaciones extremas que aquí, en este país, se viven diario.
Está bien.
A menos que estés, Ivanovich, como se menciona en un par de ocasiones en la película, allá lo mencionan, pues mi tía, mi familia, mi familiar, pues están en una granja, ¿no? Están por ahí alejados, ellos no se meten, o como este poblado al que llegan y dicen, nosotros mejor nos mantenemos al margen.
Sí, fingiendo que no pasa nada.
Es fingiendo que, haciéndose de la vista gorda, fingiendo que no pasa nada en esta conducta de apatía. Mira esta imagen que nos está poniendo aquí Ivanovich, que nos está poniendo James. Ivanovich, creo que tiene uno de los mejores, no quiero decir el intercambio de palabras que se dan, pero también habla mucho de ese contexto violento que se está viviendo. Creo que de las escenas más interesantes que nos presenta la película. Pero
sí,
siento yo que choca con esta realidad que nosotros vivimos.
Sí, sí, sí puede ser. Muy bien, pues vámonos a la que sigue, si te parece bien.
Me parece muy bien.
Bueno, sí, está bien. La otra que seleccionamos, y fue curioso cómo llegamos a la selección de Niños del Hombre, la película de Alfonso Cuarón de 2006. A mí, yo no había visto todavía Civil War, se me ocurrió Niños del Hombre nada más por look, no sé por qué me sonó. Dije, pero pues hay que primero ver Civil War, a ver si viene al caso. Y lo empecé a dudar mucho, pero luego tú sí me convenciste de que sí tenían que ver. Y creo que no son películas que se conectan directamente más allá que de los brochazos, ¿cómo se dice? Brocha gorda, los brochazos grandes, que es una post-apocalíptica, así la sociedad está terminando, demás. Pero sí creo que tonalmente conectan muy bien. Como tú me lo dijiste muy bien, es un road trip en el fin del mundo, básicamente. Y creo que tonalmente se unen bastante con esta desolación que se siente en ambas sociedades por circunstancias muy diferentes. Y cómo nos habla de la naturaleza humana, de que siempre vamos a recurrir a la violencia. Y eso creo que es un punto muy clave de ambas y pues muy triste de quienes somos. Pero lamentable. Sí, creo que habla un poco de eso. Yo no la veía desde que... Yo creo que la he visto una vez más después de que la vi en cines. me pareció espectacular en su momento. Ahora que la volví a ver, confirmo lo mismo.
Pensé que ibas a decir lo contrario.
No, al contrario, me gustó. Yo creo que más. Y
sí,
se me hace muy impresionante que la hizo, como que dijo, se hartó de, salió de Hogwarts y dijo, quiero hacer lo opuesto a una película de niños. Es más, que no haya niños.
ese es un punto importante. Sí, me parece una de las películas más importantes del director mexicano Alfonso Cuarón. Una película posapocalíptica, una película de ciencia ficción, una película de contenido social, una película que además está por cumplir 20 años de haberse estrenado, Ivanovich. Es del 2006, estamos en el 2024. Y me parece que son estas cintas que tienen mucho más vigencia conforme va pasando el tiempo, que tienen mucho más relevancia conforme pasa el tiempo. Siempre me recordó un poquito, desde que la vi, el estilo de ciencia ficción de las películas de los años 70, que previo a Star Wars, cuando la ciencia ficción era mucho menos espectacular, pero bastante más seria. Había una película sobre la prohibición de la natalidad, porque ya estaba súper poblada el mundo, entonces había una de las peores reglas que se podían romper era que una pareja fuera a tener un hijo, era que una mujer se embarazara. Entonces había todos los dispositivos electrónicos, tecnológicos para evitar el embarazo y muñecos que hablaban y demás, como lagrimitas Lely, ¿no? Mucho más sofisticadas para pues poder compensar esta necesidad natural del ser humano. ¿Y qué pasa con una pareja cuando finalmente deciden romper esa regla y tratar de tener ese hijo? Entonces pasamos de la natalidad prohibida de los 70, eso es una película del 72, a... ahí está Lagrimitas Lily, gracias.
Sí, yo no entendí esa referencia, quiero saber qué
es. Era una muñeca, por el amor de Dios, Ángel López sí sabe de qué estoy hablando. es una cuestión generacional, pero sí trascendió muchísimo, Ivanovich.
Dice a comer.
Exacto, a comer, a bañarse, a dormir, es Lagrimitas Lily. De esa natalidad prohibida a la natalidad cero. ¿A qué sucede cuando el mundo de repente hay algo en la humanidad que dejan de tener hijos, ¿no? Y cómo la última persona que nació, ¿no?, la persona más joven del planeta, pues se convierte en una celebridad por ese simple hecho y el trauma que representa para la gente que algo pudiera pasar con ellos. Sí, ahí está la película Natalidad Prohibida. ZPG es el título original. Zero Population, Population Growth. Es mil veces una película mucho más política, ¿no? Aquí sí se notan los bandos del autoritarismo y de este movimiento en contra de ello, pero que también recurre a la violencia. ¿Y cómo tienen que recurrir a un personaje que se supone que no está inmerso en ese tipo de decisiones para lograr hacer ese trayecto en el Reino Unido para llevar a una persona a una suerte de Edén o de refugio, ¿no? Entonces, ahí están esas conexiones en este recorrido, en el extremo al que llega la humanidad, en estos conflictos armados, en esta violencia innecesaria. Claro, con la cámara de Lubezki se hacen unas cosas extraordinarias desde que abre la película. El uso de los planos secuencias son increíbles en más de una de las secuencias de violencia y de acción que nos presenta la película, Ivanovich.
Sí, yo quería mencionar eso mismo. Creo que la fotografía de esta película es lo más sobresaliente para mí. Clive Owen me sorprende, como que dejamos de saber mucho de Clive, ¿sí?, Owen. De repente era una gran estrella, ¿sí?, en este momento y de repente, pues ya, digo, sé que sigue trabajando. Tenía ahí una serie muy interesante que se llamaba The Nick, pero...
Fantástica, que cancelaron de un hospital a principios del siglo pasado en la ciudad de Nueva York. Y del consumo de hasta de drogas, ¿no? Del avance de la medicina, impresionante.
Pero ha bajado mucho como su, su star power, digamos. Entonces, está padre verlo, como que sí, sí funcionaba. En algún momento hasta se manejó que podría ser James Bond.
Por supuesto, se fue fuertemente candidateado.
Y, pero bueno, dejando eso de lado, creo que sí, la fotografía de Lubezki sigue siendo lo que más luce, lo que mejor está, me parece. Creo que Cuarón todavía, aunque hace un gran trabajo, el... ¿cómo se llama? Lo tight, como lo precisa que es su dirección en algo como Gravedad, que vamos a ver después, me gusta mucho más. Se ve que ya como que la amarró un poquito más narrativamente, sobre todo, porque esta sí, yo sentí algunos como huecos, como que de repente se perdía un poquito la historia que estábamos siguiendo por, no sé por qué, se le iba la onda, pero sí es de notar como el trabajo de, o sea, apenas era su, digo, también venía de Harry Potter, pero para hacer su segunda película de este tamaño, sí está muy impresionante el manejo que tuvo.
Sí, no, sin duda una, de verdad que, insisto, a nivel temático, a nivel narrativo, a nivel actuaciones, Mike Caine, como siempre, me parece que está extraordinario, sí, en el papel que le toca. Y podemos ver inclusive, tratando, ¿no?, de hacer esta conexión entre ambos filmes, escenas de corte muy similar, cosas que pasan en la carretera, cosas que pasan cuando hay momentos en el que por el fuego cruzado parece que se encuentra uno en estado de sitio. El personaje de Michael Caine también puede ser equiparado a uno de los mentores de estos periodistas que aparecen en la película de Civil, claro, War. O sea, sí siento que hay una suerte de ecos importantes, aunque temáticamente sí se toquen cosas distintas. Y creo que además de la distancia y lo bien que le ha sentado el paso del tiempo a la película de Cuarón, es una película muy superior a lo que nos está presentando Garland. Si bien la de Garland tiene la relevancia de la temática y de esa inmediatez en la que estamos viviendo.
Sí, ahí sí, también sí voy a estar de acuerdo. Sí creo que es más importante, por utilizar esa palabra.
Relevante, pero también.
Sí, sobre todo porque es una película mucho más política, o sea, y tampoco te dice como exactamente qué pensar, o no es propaganda, pero sí se siente una película que está enraizada en como crítica anticapitalista, se siente todo eso y se confirma. Yo me acuerdo que el Blu-ray o el DVD, que por cierto no encontré, así que alguien se lo presté o alguien vino y se lo robó y la tuve que rentar.
Lo prestaste.
Está la renta, amigos, en Apple y en Amazon, y creo que en YouTube también la pueden rentar. La tuve que rentar, pero me acuerdo que el DVD físico traía un documental basado en el libro No Logo de Naomi Klein, que es justamente eso, es una crítica al capitalismo y a lo bien que nos ha ido con el capitalismo, qué bueno que lo escogimos. Y en eso está fundamentada esa película, y creo que se nota, sin ser abiertamente una película política, no le teme a meterse a eso, a estar fundamentada a eso, y creo que eso es lo que la hace sentirse tan, tan relevante aún, como dices, 20 años después.
Sí, casi dos décadas, posiblemente desde que la empezaron a concebir y a preparar, ya se esté cumpliendo ese periodo de tiempo. No está ahorita en ninguna plataforma como parte de su contenido, pero sí está disponible para la renta en me parece que está en Claro Video y en Amazon Prime Video, donde se puede rentar la película. Y en Apple TV Plus. Entonces es increíblemente recomendable. Si les gusta la ciencia ficción, si les gusta la acción, si les gusta una extraordinaria confección de narrativa fílmica, ahí está en esta película y con este sustento de grandes actuaciones. Son, creo que ambas películas, tanto Civil War como Children of Men o Niños del Hombre, estas cintas que nos están poniendo en un posible futuro que está a la vuelta de la esquina. Que, vaya, de hecho, el de El de Children of Men me parece que estaban en el 2027. Ups, 27. ¿No? Nos faltan 3 añitos para llegar allá. En el otro me parece que no se menciona en qué año están. Podría estar pasando prácticamente pasado mañana. Aunque, por lo que vimos, se supone que ya llevaba algún tiempo sucediendo esta guerra civil, ¿no? Sobre todo por ese intento fallido de discurso grandilocuente que se quiere echar el presidente a la hora de empezar su discurso, donde también, por ejemplo, ahí podríamos hacer varios ecos con algunos personajes de la política estadounidense contemporánea, muy fácilmente, ¿no? Sobre estos que echan puros situaciones que son siempre las mejores, las más grandes, las más increíbles, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que esa parte más o menos queda clara. Sí, te mencionaría yo, Ivanovich, amigas y amigos, una película como Nuevo Orden, sé que no te gustó, pero creo que es esas películas, en el caso del cine mexicano, una película de Michel Franco, donde está tocando también esta posibilidad de algo que podría en un futuro distópico, un futuro que si algo sale mal, podría llegar a suceder. Una película bastante fuerte también y bastante...
Podrían
fuerte.
Los pobres ir a quitarle todo a los ricos de las Lomas.
No.
¡Pobre no, Diego Boneta!
No, no, esa parte, no, Ivanovich. No, la otra, la del autoritarismo, que creo que esa es la relevante de la película.
Sí, a mí no me gustó Nuevo Orden. Me parece una película un poco racista y yo no la recomiendo. Me deslindo de todos los comentarios que hizo Charlie del Río.
Muy bien.
Yo... Es que tengo alumnos que ven este programa, Charlie, y en todo el módulo que vemos racismo, esta es como nuestro
de referencia
enmarcadora, y pues uh-huh. No puedo de repente parecer que estoy
clasismo, no clasismo, pero el que
no,
el que una película clasismo también, ¿no?
Ah, también.
También. El que una película presente esto no significa que está a favor de eso, Ivanovich. Así como la película te está presentando un estado autoritario, no significa que el realizador, su mensaje sea, sí,
ah, no, claro.
Lleguemos a un estado autoritario porque esa es la solución. No,
claro,
me
no.
Parece que está criticando a la sociedad en general, en su totalidad. Pero bueno, esta sería tema de otra discusión, que además creo que ya la hemos tenido.
Conmigo no.
Que ya la hemos tenido.
Conmigo no, pero sí, para otro momento. Pero esa no es la razón de por qué es racista. Nada más quería aclarar eso. Pero luego hablamos de eso, porque me da flojera hablar de eso ahorita. Me la paso hablando de eso en la escuela.
Mejor hablemos de Chiwetel Ejiofor, que también participa en Children of Men. Fantástico actor, fantástica actuación que se echa. Y Ángel López nos dice que si vimos la película Operación Cerveza, sí la vimos y la platicamos aquí.
A mí también me recordó a esa.
Claro, bueno, otra película que, bueno, leo el comentario completo de Ángel. Dice, ¿vieron la película Operación Cerveza? Un reportero lleva a Zac Efron a la guerra de Vietnam. Es la misma onda ver la guerra desde quienes no saben qué pasa y dan cuenta de la historia. Así es una sátira, ¿no? La película.
Es un tono muy diferente.
De Operación Cerveza. Yo también te mencionaba que una posibilidad que tuvimos de haber platicado aquí fue la película Salvador de Oliver Stone, con James Woods, que también habla sobre un periodista, nada más que en territorio extranjero, en movimiento bélico y todo lo que ve y cómo tratar de sobrevivir en ese tipo de entornos. Me parece que es una película con la que también lo pudimos haber emparentado. Esa está, vi que estaba en el subcanal de MGM que tiene Amazon Prime Video.
Yo pensé en una que... Y me acordé ya sobre todo porque tuve chance de ir al set de una película que se llama Whiskey Tango Foxtrot, que es de los mismos directores de Crazy Stupid Love, con Margot Robbie y Tina Fey, que se trata justo de una reportera de guerra en Afganistán. También, igual que Operación Cerveza, también es un tono más cómico. Sí es como que temáticamente relevante, pero sí creo que la empecé a ver... Y cuando le puse play, vi como 15 minutos y dije, ah, no, ya me acordé que no me gustó nada. Sí, entonces creo que la idea era buena, pero sí, creo que la ejecución...
Falla en la ejecución. Un una de las cosas interesantes de Civil War es poner este tipo de situaciones en las que ya hemos visto personajes protagónicos de película gringa, pero siempre en algún otro país. Están en Europa del Este, claro. Están en Latinoamérica... están en el Medio Oriente, están en África, bueno, y creo que esa es una parte interesante de Civil War, ¿no? También aquí puede pasar. Es más, aquí hay cosas que ya están pasando. Entonces, creo que eso sí habría que rescatarlo. Y yo, para finalizar, Ivanovich, y no extendernos más, y dejar que nuestras amigas y amigos cinéfilos decidan por sí mismos y mismas qué quieren ver y qué les gusta y demás, por ahí recomiendo la película Bananas de Woody Allen, es una de sus primeras películas. Y el arranque de la cinta, yo no sé si la has visto.
Es la que está doblada, ¿no? Que es, no, es otra película
no, no,
que
no,
dobla.
No, 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 ese es What's Up Pussycat. No, Bananas. Es no, una no película donde Woody Allen se enamora de una chica que es activista y termina yendo a pelear, ¿no? A la revolución, a un país bananero. Por eso se llama Bananas la película. Pero la película arranca con una falsa cobertura periodística en un ficticio país latinoamericano. Entonces el reportero gringo lo está narrando a la cámara, diciendo: estamos a punto de ver el golpe de Estado que va a sufrir esta nación, y en este momento el presidente va a salir y va a ser cuando le van a disparar. Y vamos a ver todo esto en vivo, ¿no? Entonces está increíble la ironía con la que lo están haciendo, de que si ya sabemos qué va a pasar, eso es lo que sucede siempre, ya le dispararon, vamos a entrevistarlo, vamos a entrevistar al presidente, y el reportero diciendo: would you people let me through, this is American television, y llega a entrevistar en sus momentos finales al presidente al cual acaban de hacerle este golpe de Estado, ¿no? Entonces, ironiza muy bien, después entra una canción muy divertida, muy irónica también, de estilo de música latinoamericana, donde parte de la melodía son los sonidos de la metralleta, por si puedes llegar a creer eso. Es muy interesante lo que hace. Y el reportero que aparece en esa escena era un reportero de la vida real, creo que especialista en deportes en Estados Unidos, pero que era de este periodismo muy serio, que los periodistas sabían de todo, ¿no?
Qué buena memoria tienes para describir estas cosas.
No, es que esa escena la he visto en innumerables ocasiones. Es, por sí misma podría ser un cortometraje. De verdad que es muy divertida. Y es ese tipo de humor que me parece muy, muy atinado.
Sí, creo que esta no la he visto. Es de las pocas que me falta ver de Woody Allen.
Howard Cosell es el actor, que el periodista que aparece haciendo esta escena. Que si tú la ves, está toda como malhechota. O sea, ese no es el tema, sino la sátira. Creo que eso es lo importante.
Sí, claro.
Pero
sí,
bueno,
claro.
Ya entiendes tú, y quienes ya hayan visto Civil War, ¿por qué estoy dando esta referencia?
Sí, no, totalmente. Pues nada, entonces, si no nos queda nada más, despidámonos, si te parece bien. Muchas gracias, amigos, a quienes nos estuvieron viendo aquí en vivo o quienes nos estén viendo o escuchando después en Apple Podcast, Spotify o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Gracias, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en Instagram como @jivanmorales y en CinePremier, @CinePremier con la E al final, CinePremiere en todas las redes sociales. Nos escuchamos la semana que entra. Adiós.
Muchísimas gracias, Ivanovich. Gracias a nuestro productor Jaime Rosales por este episodio. Nuevamente gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando a lo largo de la transmisión en vivo y a quienes nos escuchan posteriormente en podcast o nos ven a través de otros canales como YouTube o en Spotify, que también se pueden ver los videos y descubrir toda esta ilustración que nos hace Jaime Rosales de cada uno de nuestros episodios, con fotografías de las películas o series a las que estamos haciendo referencia. El día de la Civil War, que está en cartelera, y de Children of Men, que está disponible a la renta en algunas plataformas como Apple TV Plus, que es donde vio Ivanovich Morales. Yo soy Charlie del Río, me encuentran como Charlie del Río o Charlie del Río Ciniseries en las distintas redes sociales y, por supuesto, en todos los espacios de Cinemanet. Estamos como Cinemanet Plus en las plataformas de podcast. Desde CinePremier o desde Cinemanet o desde cualquiera de estos espacios, nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine.
Cinemanet y CinePremier presentaron Crossover, el podcast de Leo, CinePremier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es
el crossover. Crossover.